En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez y Pere Aragonés han coincidido en Barcelona en medio de la polémica por el caso Pegasus. Tras un breve encuentro de apenas 4 minutos, el presidente del gobierno ha acordado con el líder del Ejecutivo catalán reunirse para dejar a un lado las turbulencias, dice, y superar la crisis con sus socios de gobierno, a quienes necesita para continuar en Moncloa. Aragonés pide que se desclasifique la autorización del Supremo que permitió de forma legal que le espiaran.
Para ejercer mi derecho a defensa, exijo que se desclasifique la autorización judicial y que se sepan cuáles son los motivos que les llevan a autorizar un espionaje a un adversario político. En una democracia no se espía las otras opciones políticas.
Los fallecidos en la explosión del hotel de La Habana ascienden a 22, entre ellos un niño y una mujer embarazada. El número de heridos también sube hasta los 64, con varios de ellos en estado grave y al menos 14 menores.
Bueno, ahora mismo esto que están viendo es el Hotel Saratoga. No sabemos, hubo una explosión muy grande. Esto que pueden apreciar es el hotel. Aquí está todo el pueblo reunido. Está la policía.
El accidente se ha producido cuando un camión cisterna descargaba gas licuado en el depósito del hotel. Según las autoridades, las tareas de rescate de los trabajadores que se encontraban en el interior serán complejas. Y en Madrid, los bomberos siguen trabajando esta noche en la estabilización del edificio del barrio de Salamanca, que ha sufrido otra explosión por un posible escape de gas. 2 personas han fallecido y hay una 20 de heridos, uno de ellos en estado grave.
Se ha sentido perfectamente y nosotros estábamos justo enfrente del edificio que ha explotado y nada, hemos bajado, hemos estado ayudando porque hemos tenido que meter gente en nuestro edificio que estaba saliendo de los edificios de enfrente, había gente con ataques de ansiedad, hemos estado metiendo también a personas mayores.
Todo esto en un fin de semana de récord en el precio de los carburantes. Estos días hemos visto cómo algunas estaciones de servicio han superado los 2 euros el litro, eso sí, sin contar con la rebaja de 20 céntimos. Una tendencia complicada de predecir hasta cuándo continuará, Marta Ruiz.
La subida del precio de los carburantes ya se ha comido la mitad de los 20 céntimos de descuento del gobierno en algunas provincias. Es lo que nos dicen desde la Confederación Española de Estaciones de Servicio. Víctor Rabadán es su director general.
Solo la semana pasada, en 3 días, nuestro coste de aprovisionamiento subió en 9 céntimos el litro. Y la tendencia sigue así. En una semana ha subido 13 céntimos.
Y los precios a futuro no muestran rebajas. La guerra en Ucrania sigue tensionando los mercados internacionales y empujando el precio del petróleo. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Productos Petrolíferos.
Prever lo que va a pasar con los precios del crudo y de los productos refinados es muy complicado en este momento. El mercado está sometido a mucha incertidumbre y a mucha volatilidad.
El litro en España roza allá el euro con 92 frente al euro con 89 de la gasolina. Los carburantes se han encarecido un 30% en el último año.
Consecuencia, como escuchas, en parte por la guerra en Ucrania. Desde la Unión Europea siguen sin poder desbloquear un nuevo paquete de sanciones porque varios países no ven factible prescindir del petróleo ruso. Este fin de semana continúan las negociaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, además de la jornada de Liga, hoy vamos a estar pendientes del tenis. Laura Solán.
En fútbol, el Barça visita a las 9 de la noche al Betis en el Benito Villamarín con el objetivo de mantener la segunda plaza. El técnico culé, Xavi Hernández, hablaba así de la remontada del Real Madrid esta semana en Champions.
Bueno, a nosotros nos costaría más. Yo creo que tenemos otro estilo de juego, pero el Madrid tiene esto, el Madrid tiene estas cosas.
Además, este sábado tendremos el Mallorca-Granada a las 2, el Athletic Valencia a las 4:15 y a las 6:30 tenemos 2 partidos, el Cádiz-Elche y el Alavés-Celta. En tenis, Carlos Alcaraz disputará las semifinales del Masters 1000 de Madrid ante Djokovic tras derrotar este viernes a Rafa Nadal. La otra jugarán Tsitsipas y Zverev. Y en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, el mejor tiempo en el segundo libres han sido para el británico Russell.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. que están ocurriendo cositas, ¿eh?
Y hoy comienzo con dos historias que se han producido en los últimos días en distintos puntos del planeta, pero que son similares, están relacionadas entre sí, no porque estén relacionadas, sino porque ha ocurrido lo mismo. Podríamos llamar este espacio "Este muerto está muy vivo", porque eso es precisamente lo que ha ocurrido. Primero arrancamos en Perú. Allí una mujer de 36 años y madre de tres hijos, tú imagínate qué drama, qué tragedia, supuestamente perdió la vida en un accidente de tráfico. Digo supuestamente porque ¿cuál fue la sorpresa de sus familiares, de sus seres queridos, de sus amigos, cuando fueron a enterrarla? Y según iban llevando el féretro hacia el cementerio, empezaron a escuchar golpes dentro del ataúd.
Qué mal rollo, por favor.
Esas cosas dan
mucho miedo. Mal rollo, mal cuerpo.
Sí, sí, sí. Imagina el susto, de los parroquianos.
Hombre, imagínate.
Allí flipando en colores. Porque claro, tú vas ahí todo cariacontecido, pensando que nunca más vas a volver a ver a ese ser querido. Y de repente descubres que está vivo.
Yo estoy flipando.
Claro, te quedas flipando. O sea, la reacción. Además, queda mal rollo. Mira, o sea, por mucho que te alegre el saber que un ser querido no estaba muerto como creías, sino que está vivo, la primera impresión no es de felicidad, la primera impresión es de no me puedo creer
que
mi madre
esto.
O mi mujer o mi hermana estaba metida en un ataúd, se ha despertado y ha empezado a golpear el féretro.
Ya. Es una situación tremenda. Yo creo que te lo he contado en alguna ocasión, Bea, pero yo cuando he ido a algún tanatorio y estaba pues despidiéndome mirando al fallecido, siempre he tenido la sensación de que se iba a mover,
qué mal rollo,
de que iba a decir algo.
No te creo.
Te lo digo en serio y no lo pude evitar.
Creí que ibas a decir que te había pasado de verdad, que se había levantado.
No, para nada. A lo mejor estoy rezando delante de esa persona y mirando fijamente a los ojos diciendo, es que ayer estabas de otra manera.
Ya.
Y yo creo que vas a decirme algo, y no.
Pues yo no he tenido nunca la sensación, nunca me ha pasado esto, y aquí tengo que decir que espero que nunca me pase. O sea, yo estoy en un tanatorio mirando al muerto y el muerto me hace así con la mano y yo me caigo redonda, claro.
No, más que con la mano, imagínate que te abre los ojos de golpe y te dice, ¿qué pasa?
Bueno.
Yo no lo sé, pero yo sé que ha habido gente que también lo ha pensado, que le pasa eso, ¿no? Que
ya.
Estás mirando al muerto y estás diciendo, joder, ¿y si me dice algo?
Y si me dice, ¿qué le digo?
Y si me dice, ¿qué haces aquí?
¿Qué haces aquí?
Que vengo a despedirme.
¿Qué le digo?
Ya.
Claro. ¿Tú en ese caso qué harías?
Bueno, pues me pongo a gritar.
Claro.
Me pongo a gritar.
Bueno, es que es alucinante. La mujer en el accidente había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y, claro, tras un día en el hospital, pues los médicos habían decretado su muerte. Sin embargo, al escuchar los golpes en el féretro, lo primero que hicieron fue abrirlo. Claro, rápidamente se abrió y allí se encontraron a la mujer con los ojos abiertos, sudando, aunque eso sí, muy mal herida, con las constantes vitales muy leves, ¿no? Lamentablemente, horas después se confirmaba de nuevo su muerte porque, como te digo, estaba muy débil. Los médicos, cuando se abrió el féretro, pues lo primero que hicieron fue ver si podían hacer algo y dijeron que no, claro.
¿Pero qué le vamos a hacer?
Claro, pero ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué situación?
Esto no tiene remedio. Tardó unas horitas más en ya morir y supongo que allí ya lo comprobarían mejor.
Madre mía.
Y dirían, pues no, ha muerto la buena mujer.
Madre mía.
Mejor suerte corrió, sin embargo, un hombre en China. Tú sabes que Shanghái está confinada ahora mismo, toda la ciudad. Debido a la incidencia de COVID, pues bien, hace unos días un anciano fue dado por muerto en la residencia en la que vivía allí en Shanghái y llevado a la morgue. Hasta aquí todo bien, todo normal, cosas que pasan. Cuando iba a ser llevado a incinerar, el operario, que era el que llevaba el cuerpo, se da cuenta de que la bolsa se mueve.
Ay.
Lo que tú estás contando.
¿Ves? Y hasta el final.
Y es que el hombre estaba como Karina.
Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero ser como el río que va y no vuelve jamás.
Es que me gusta la canción, la vamos a escuchar entera.
Esta es Karina.
Quisiera ser mar.
Tal vez una flor.
Ella está su línea.
Quisiera saber qué siente un grano de arena.
Bueno, el hombre quería, esta me la voy a aprender yo. El hombre quería vivir y, preocupado por encontrarse dentro de una bolsa, empezó a quejarse y a moverse. Y los médicos que habían certificado su muerte, pues ya han pedido disculpas. También la residencia en la que vivía, porque evidentemente el operario abrió la bolsa en la que se encontraba y vio que estaba vivo. Y este, tengo que decir que se está recuperando.
Bueno, menos
mal. Es decir, el anciano creen que puede sobrevivir. ¿Mm? Tengo que decir que lo menos que podían hacer era pedir perdón porque casi lo incineran. Y ahí sí que ya no habría habido remedio.
Madre mía.
Tú imagínate. Bueno. Oye, Pulpo, ¿tú eres de bajar a la tienda del barrio para cualquier cosita o tiras de Amazon y de grandes supermercados? No, ¿cómo te organizas?
Primero las tiendas del barrio, primero el comercio cercano y luego, pues cuando hay necesidad de otras cosas que no se tienen tan a mano, pues sí tiro
pues
de
sí,
mercado electrónico, sí.
Bueno, mira qué curiosa la iniciativa que ha tomado un hombre, Stephen, para poner en valor a los comercios de su alrededor, de su barrio. Ha creado una empresa que consigue convertirlos en virales para ponerlos de moda y que tengan promoción de forma gratuita. ¿Y cómo lo hace? Pues no te lo vas a creer, pero gastándoles bromas.
Hola, ¿está Alka?
¿Alka?
Sí, Alka, se apellida Huete.
Voy a ver. Preguntan por un Alka Huete. Un tal Rompelotas. ¿Está aquí? ¿Qué coñete? Un tal Estampacías. Estamba. ¿Tú conoces a un tal Lucas Estrado? A ver, Amanda Huevos. Silvia Gra. Tomás Vientos.
Es que te imaginas, todo esto son bromas de los Simpsons,
reales,
hasta Bart. Bueno, vamos a ver qué tipo de bromas hace Stephen, ¿no? Por ejemplo, para darle vidilla a una pequeña pizzería en el Reino Unido, él ha pedido una pizza y nosotros solamente esperamos que no fuese hawaiana, ya sabes que nos da alergia. Y además les pide si por favor le pueden llevar también un rollo de papel higiénico de repuesto de los baños, que iba borracho, se le había acabado y no podía ir a comprar.
Muy bien.
¿Que no hay huevos? Espérate.
Claro, o sea, tú imagínate, él pide una pizza y luego les gasta una bromita.
Claro,
y entonces esa bromita la sube él a sus redes sociales y les hace promoción.
Claro.
Me parece estupendo. Luego todo esto lo cuelga, lo difunde en redes, la gente lo ve, les hace gracia y echan una manita, piden una pizza y en definitiva pues conocen así el local. Otra de las bromas de las que presume Stephen es la de pedirle a otro comercio, no especifica cuál, que se acerque a su casa y cante el tema de la lotería como si les hubiese tocado el cupón. La mujer de Stephen se volvió loca hasta que descubrió el pastel.
¡Tonto! ¡Que eres tonto!
¡Es
tonto! ¡No por un rato, no! ¡Tonto!
Oye, es una manera, ¿no?, de hacer promoción.
Claro.
Eso en la radio lo llevamos haciendo años, lo de hacer bromitas en la radio y luego ponerlo en las redes o, en este caso, bueno, pues en la promoción del programa.
Hace un montón de años en La Jungla lo que hacíamos era gastar bromas en directo. O sea, aquí se marcaba en directo y todo lo que sucedía en directo. No había edición posterior.
Ya, y alguna que otra vez os llevaréis un disgusto, ¿no?
Pues las menos. A lo mejor te digo dos veces, a lo mejor en 8 años, pero hemos vivido momentos gloriosos gastando bromas en directo, porque donde esté el directo, es verdad que una llamada te puede quedar editada en 3 minutos y la llamada original tuviese o ha durado 10 minutos
ya.
O 11, y la verdad que han sido momentos gloriosos de vacile absoluto con las bromas de hace un montón de años, claro.
Bueno, vamos a escuchar a Justin Bieber, porque tú sabes que es uno de los artistas más ricos del mundo, tiene muchísimo dinero.
Y muy jovencito.
Con todo lo que tiene podría comprar lo que le diera la gana, o eso es lo que uno se imagina, porque puede comprar todo menos una cosa. ¿Tú sabes qué es lo que no puede adquirir el bueno de Justin?
Pues me imagino que la felicidad.
Bueno, eso, la felicidad y la salud también es bastante difícil comprarlas. Algo se puede apañar, ¿eh?
Sí.
Pero comprarlas del todo es complicado. No, no, lo que no puede comprar es algo material.
¿Qué quiere el niño?
Concretamente un Ferrari. No lo puede comprar.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque la escudería italiana es muy escrupulosa con sus clientes. Y en este caso, Justin fue vetado tras una noche loca en la que perdió su Ferrari.
Ah.
Él tenía uno, lo perdió porque, bueno, una noche de estas de cuando él estaba fatal, porque ahora tengo que decir que lleva 2 años limpio, eso lo ha comentado él, que ha sido, bueno, para él un momento feliz el haber podido dejar las drogas y el alcohol y que ahora es un hombre nuevo. Pero en sus tiempos mozos, pues no era así y la verdad iba bastante perjudicado. ¿Qué ocurre? Llevó el Ferrari, pero luego cuando salió no lo encontraba. Y estuvo el vehículo abandonado durante 2 semanas. Y yo no sé si tú esto lo sabías, pero la escudería Ferrari es muy escrupulosa con los coches, aunque ya sea tuyo. De hecho, como se convierta en un clásico, lo tienes que guardar en lugares específicos.
Mira, no tenía esa noticia yo.
En lugares específicos y te lo tiene que arreglar Ferrari.
Para que no se deteriore y ni lo puedas cambiar.
Como te lo estoy contando, tremendo.
Bueno, pues mira, yo me alegro por Justin Bieber, que me parece un artista importante, y es verdad que cuando uno es tan joven y tiene tantísimo éxito, desgraciadamente tiende a pensar, decir, ¿y cuánto le queda? Porque esta gente se gestiona muy mal.
Hombre, creíamos que no llegaba a los 27, creo que va para 28.
Claro, y ahí voy, o sea, realmente suerte está teniendo de que está controlado y está limpio, y eso es lo más importante. Y me alegro por él, porque todavía tiene muchas cosas buenas que ofrecernos.
Souvenirs. There's no time. I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl. I'm in my Yorker. Hate to leave her calling torture. Remember when I couldn't hold her? Left her baggage for a moment. Out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La verdad que nos gustan las historias de amor y hoy te voy a contar una que estoy seguro que te va a emocionar. Se trata del flechazo que sufrió Tamara al conocer a un bebé de 9 meses mientras estaba de voluntaria en un orfanato en Senegal.
Y en el momento en el que ella me empezó a explicar el funcionamiento de la institución, me preguntó en qué piso me apetecía estar. Y yo le dije que donde más falta hiciese. Ella me dijo que, obviamente, con los bebés. Y en cuanto entré en el segundo piso de ese edificio, había 32 bebés, todos juntos en una salita. Y hubo una conexión. El primero en el que me fijé, el primero que se fijó en mí, con el que intercambié miradas, fue con Aliu.
Había 32 niños, pero Tamara vio en el pequeño Aliu algo especial. Se generó un vínculo que marcaría para siempre sus vidas.
Y desde ese momento creamos un vínculo muy fuerte y una conexión que, a pesar del tiempo y de la distancia, pues sigue vivo. Y después de haber conocido su historia más en particular.
La verdad que Tamara tenía por aquel entonces 26 años, pasó 40 días en Dakar, en Senegal, conoció a mucha gente, entre otras a la hermana Justina, una misionera española que estaba al frente del orfanato donde nació Aliu, y puede resultar complicado entender cómo se generó ese vínculo. De hecho, ni la propia Tamara lo sabe.
Entonces, pues yo creo que fue eso. No creo que exista una explicación posible, porque creo que como todo en la vida hay personas con las que conectas y otras con las que no. Y no quiere decir que su historia fuese más dramática que la del resto de bebés, pero a mí él me cautivó y no sabría explicar jamás por qué.
Y tras 40 días, a hora de volver a España, momento de dejar atrás muchas experiencias vividas y, lógicamente, de despedirse de Ayu.
La realidad es que después de estar más de 40 días en la Pupunier, haciendo mi vida allí las 24 horas del día, siendo mi hogar durante el tiempo que estuve en Dakar, al final pues estrechas esos lazos, tanto con el personal como con los bebés a los que cuidas. Y como con él fue algo tan especial, el día en el que me marché, supe que tenía que volver.
Y volvió, por supuesto que volvió. No fue fácil, no solo por la pandemia, sino porque los tiempos de estancia en el orfanato son breves y el pequeño Ayu se marchó muy pronto.
En el 2019 él abandonó el orfanato y entonces ahí es cuando me planteo el que es posible que pueda buscarlo en algún momento y que nos podamos reencontrar, pero también lo veía complicado y no tan sencillo como el ir a la Pupunier y visitarlo en el orfanato.
Claro, como te estoy contando, volver no fue fácil, pero Tamara solo tenía que en mente regresar a Senegal y lo cumplió en cuanto tuvo la oportunidad. Su objetivo era encontrar a Ayu y para ello contó con la inestimable ayuda de unas periodistas gallegas.
Y en el 2021 ocurre un hecho en mi vida en el que ha marcado un antes y un después y decido que las cosas tienen que ser ahora o nunca. La vida es demasiado corta como para pensar en algún día lo haré, cuándo. Entonces es mejor no aplazar mucho las cosas y dije, tiene que ser ahora.
Encontró a Ayu, te puedes imaginar la intensidad de ese reencuentro, especialmente para Tamara, que no supo cómo reaccionar ni qué hacer para gestionar todas y cada una de esas emociones.
No me atrevía a abrazarlo, no me atrevía a tocarlo, precisamente porque yo era consciente de que era imposible que me recordase, porque cuando lo dejé él tenía 9 meses y ahora pues tiene 4 años, que cumplió en febrero. Entonces pues era obvio y evidente que no se iba a acordar de mí y también me preocupaba el hecho de que un acercamiento muy brusco, creo que tenía que hacerlo con algo de cautela, primero hablarle, aunque no me entendiese. Al final ellos comprenden muy bien el lenguaje no verbal.
Esto es una historia con final feliz y con un trasfondo de bondad. Tamara, que conoció a un bebé de 9 meses, volvió años después a reencontrarse con aquel niño que le cambió la vida. Volvió con Enrique, su marido, cargada de medicamentos, de juguetes y de ilusión para que tanto Ayu como decenas de niños de Senegal pudiesen tener una oportunidad para ser felices en un entorno en el que la felicidad no se encuentra fácilmente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguramente en la vida te has encontrado con personas que siempre dicen esa frase de yo es que como soy muy sincero, pues no puedo callarme nada. Y es verdad que una sinceridad en muchas ocasiones ha roto amistades, ha roto parejas o incluso ha traído problemas aquí en el trabajo. Porque nos preguntamos hasta qué punto es bueno ser sincero siempre. ¿Estás a favor o en contra de la sinceridad en cualquier situación o contexto? Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar con nuestro coach personal, con Rafa Rodrigo, sobre algo que me tiene muy sorprendido y es ni más ni menos que el sincericidio. Rafa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Te has quedado, ¿verdad?, ojiplático con este concepto.
Sí, es que además a veces me incomoda porque a veces uno se pasa de rosca porque es demasiado sincero y eso es verdad que hay gente que lo agradece y hay gente que muchas veces pregunta para que no le digan la verdad.
Claro, ¿sabes lo que pasa? En coaching decimos que siempre se busca como los extremos, ¿no? Dices, si yo no soy sincero, soy falso, ¿no? Es como el extremo de la sinceridad, es la falsedad, es el no ser sincero. Sin embargo, en coaching hablamos de otro concepto que me parece muy interesante traer hoy a colación en la sección, y es el término sincericidio, sí, que es decir aquello que piensas sin ningún filtro y sin tener en cuenta las consecuencias, ¿no?
Esto ya, que acabas de eso decir. Eso dejémoselo el sincericidio, entonces, para las personas muy mayores que han perdido el filtro y a los que no conocen el filtro, que son los niños, porque es que de verdad que puedes hacer mucho daño.
Bueno, y no tan mayores, ¿eh? Hay gente que perfectamente a los 30, a los 20, a los 40 años te dice cuatro cosas y se queda tan ancha, sobre todo porque tenemos esa opinión de que hay que decir todo lo que pensamos. ¿Y qué ocurre? Que hoy en el concepto que os traigo, en el sincericidio, no consiste en no ser sincero. Porque hay una expresión que me gusta mucho de un francés que dice, no es decir, ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que pienso. Uh-huh. Fíjate cómo cambia el
sí,
concepto.
Sí, cambia
es
mucho.
Diferente.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué claves doy yo a la hora de ser sinceros? ¿Qué creo que hay que tener en cuenta a la hora de ser sinceros? Pues tres cosas muy importantes. Lo primero, ¿cómo va a afectarle a esa persona que yo le diga lo que estoy pensando? Es decir, ¿lo hago realmente por el bien de esa persona o lo estoy haciendo por mi ego, porque tengo que soltar lo que yo quiero, ¿no?
Yeah.
Y un ejemplo muy claro, ¿no? Imagínate, yo me estoy quedando calvo y llega alguien y me dice, joder, macho, cada día tienes más entradas. Eso parece la carretera de Burgos.
Ya.
Tú puedes ser sincero, ¿no?
Ya.
Realmente estás siendo sincero, pero esa sinceridad, en este caso, ¿lo estás haciendo por mí o lo estás haciendo por
esa sinceridad hace daño a personas que a lo mejor no lo están pasando bien con respecto a la caída del pelo, por ejemplo.
Por ejemplo, otra cosa es que tú a lo mejor me digas, oye, mira, he visto a tu pareja y he visto en la calle que le he visto con otra persona besándose, ¿no? Tú a lo mejor ahí dices, ¿soy sincero o no soy sincero? Bueno, pues seguramente a lo mejor si le digas esto lo estás haciendo por el bien de esa persona, ¿no? No lo estás diciendo por tu propio bien, porque por tu propio bien muchas veces nos callaríamos ciertas cosas. Entonces, la primera clave para mí es saber cómo va a afectarle a la otra persona lo que yo diga. Es decir, ojo con el ego, porque muchas veces esa sinceridad se convierte en sincericidio porque yo tengo que decir lo que pienso sí o sí.
Uh-huh.
¿Y tú te sientes identificado con esto, Pulpo? ¿Cómo lo
no, ves? Vamos a ver, Rafa, es que tocas temas que están pues a la orden del día entre las personas y tocas temas que a todos nos afecta en algún momento, pero por cualquier circunstancia. Es verdad que hay muchas cosas que se dicen que a lo mejor no las dices con el afán de hacer daño, pero cuando se dicen o te dicen, son bastante molestas porque realmente hieren. Y es, ¿bajo qué paraguas tienes tú que decirme eso, ¿no? ¿A quién eres tú para decirme eso y de esa manera?
Claro, fíjate, yo ahí añado una clave más, la segunda, y es que tengo que, cuando estoy hablando, saber si lo que estoy diciendo es un juicio o es un hecho. Y en juicios y hechos, una diferenciación muy clara. Yo mido 1,74. Eso es un hecho, no me lo puede discutir nadie. Que yo soy un chico muy simpático o no, que soy un coach que lo hace bien o que no, eso es un juicio. Va a depender de la persona que esté escuchando y habrá gente que le guste y habrá gente que no. Por lo tanto, cuando yo hablo y doy esa sinceridad, por así decirlo, uh-huh, ¿es un juicio lo que estoy diciendo o es un hecho? Es un juicio, por ejemplo, a lo mejor que yo te diga, jo, es que macho, vas vestido que vaya cuadro de ropa que llevas. Al final eso es un juicio,
ya, pero
¿no? O sea, y eso pasa.
Es que también es una manera de quitarte amigos, ¿no?
Claro, pero esto pasa mucho. Hay gente que son auténticos suicidas de la sinceridad, por eso el concepto sincericidio. Porque hay gente que dice lo que siente sin ningún filtro y a la otra persona le puede hacer mucho daño. Seguro que te viene a la cabeza gente.
Sí. Bueno, tú y yo conocemos a alguno, ¿eh?
Alguno en común tenemos.
Tú y yo conocemos a algún espécimen así, ¿verdad?
Total. Y luego, por último, Pulpo, la tercera clave para mí es, ¿qué responsabilidad tengo yo en esa situación? Es decir, cuando yo hablo y digo algo, ¿para qué lo estoy diciendo? ¿Con qué objetivo yo te voy a decir que vas hecho un cuadro vestido? ¿Con qué objetivo te voy a decir es que tienes más entradas que la autopista de la A1? ¿No? O sea, uh-huh, ¿con qué objetivo yo te estoy diciendo esto? Porque, como decía Epíteto, el griego, decía el dios griego, tenemos dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Y siempre nos gusta hablar más de lo que escuchamos.
Sí. Bueno, no sé, Rafa, yo creo que tú te estás cogiendo confianza si te estás metiendo en cada charco que no veas, porque es que estas cosas son muy delicadas. Rafa, eres muy valiente, ¿eh? Las cosas como son.
Soy un suicida del coaching, pero es que prefiero decirlo así porque si no, no sería sincero.
¿El sincericidio es una agresión o no es ninguna agresión?
A mí sí me lo parece. Creo que sí que es una agresión porque no tienes en cuenta el otro, ¿no? Cómo le afecta el contexto del otro. Y como hemos dicho al principio, cuando uno es sincero, creo que el foco hay que ponerlo en la otra persona. ¿Soy sincero para qué? Para ayudarte. Si yo a ti no te estoy ayudando con ese comentario, a veces es mejor no decir ciertas cosas. Por mucho que sean realidades, por mucho que sea cierto que te estás quedando calvo, por mucho que sea cierto que hayas engordado 20 kilos, hay veces que hay que tener cuidado porque hay que poner la mirada en el otro. Y en eso también está la empatía, ¿no? La sinceridad radica también en ser empático. Y oye, no, uno no es menos sincero o más falso por el hecho de no decir ciertas cosas a veces.
Mm-hmm. El tema de la sinceridad, ¿tú crees que está sobrevalorada? ¿O hay que ser un poquito pícaro? ¿Hay que dosificar la información? ¿Tú cómo crees que hay que defenderse en la vida?
Yo creo que hay que ser siempre honesto, desde el corazón, pero teniendo en cuenta al otro y poniéndonos en el contexto del otro. Y la clave de lo que te he dicho de si es un juicio o es un hecho, me parece lo más importante. Hablamos casi todo el tiempo en juicios. El 80%, el 90% de las cosas que decimos son juicios, no son realidades. Esto pasa mucho cuando le digo a un cliente, oye, que el Real Madrid es el mejor equipo de fútbol del mundo, ¿es un hecho o es un juicio? Y te dicen, no, eso es un hecho. Y digo, bueno, eso es un juicio. un hecho es que ha ganado la Liga, un hecho es que tiene no sé cuántas copas. Esos son hechos, pero ¿qué es el mejor o el peor? ¿Qué es ser el mejor o qué es ser el peor? ¿No?
De momento son 35 ligas y de momento 13 Copas de Europa, a ver si este año se consigue la decimocuarta. En cualquier situación, Jorge iba a decir, Rafa, hay un montón de gente que ve en ti una salida a sus problemas, que puedes serle bastante útil para guiar un poco todas estas dudas que uno se tiene que enfrentar alguna vez en la vida. ¿Cómo puede contactar la gente contigo?
Bueno, pues con toda sinceridad te digo que me pueden escribir a través de Instagram, @RafaRodrigoZ, que además cuando por la mañana sale la sección en la madrugada, luego me sigue mucha gente, así que gracias a todos los que me seguís, @RafaRodrigoZ, o en mi página web, RafaRodrigoCoach.com, ahí además ofrezco una primera sesión gratuita.
Muy bien, Rafa, que tengas una buena mañana, un abrazote.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Seguimos aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la radio.
¡Va a pitar! ¡Va a pitar! ¡El gol! ¡Oh! ¡Fuera! ¡El Madrid en la final!
¡En otra final de la Champions!
Todo pasa en COPE.
Ojo, ojo, que llega Ancelotti al restaurante.
Muy buenas de nuevo, Juanma. Sí, llega Ancelotti, se está bajando del coche, está feliz, sonriente.
Tira tú, no le pongas pinganillo.
Hola, Carlos, buenas noches.
Chao.
El partidazo de COPE en directo.
Estaba escuchando por radio.
Sí.
El coche.
¿Y qué tal suena el partidazo? Suena bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
¿Otra final?
Sí, contento. Contento, muy contento.
Que aproveche, adiós,
gracias,
viste.
Gracias.
Adiós, adiós. Es oyente, Carleto.
Bueno, pues no hay mejor manera de
interrumpir la programación.
Oye, estamos haciendo la promoción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
¿Hay alguien que dude que lo mejor que hay en la vida es poner la cadena COPE y enterarse de todo?
Con Juanma Castaño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a ver qué nos cuenta Manuel. Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás ahora mismo tú?
Ahora estoy aquí pasando a Vilés. Soy dirección de Burela, allí en Galicia.
Oh, qué buenos pescados hay en Burela,
Merluza, merluza, llevo merluza, voy cargadito de merluza.
Qué gozada, por favor. Allí las merluzas son como de otro planeta, son espectaculares.
Ah, pues claro, la merluza del Pincho, famosa en toda España.
Qué grande. Manuel, ¿y a qué te dedicas tú? Cuéntanos un poco de qué va tu profesión.
Pues yo soy camionero de internacional, agua internacional.
Y ahora mismo llevas merluzas en el camión, ¿ahora mismo?
Sí, sí, ahora mismito llevo merluza para allá, para el puerto.
¡Qué barbaridad!
Para el puerto de Burela.
Ajá. ¿Y de dónde han salido? Cuéntame un poco de dónde las has cogido y dónde las tienes que dejar.
Pues las recogí en el puerto de Cibur, ahí en Francia.
Ajá.
Hay un puerto que hay al lado de San Juan de Luz. Y voy para Burela, para que allí las empaquen y las preparen para mandarlas para ciertos puntos de España.
Ya me imagino. Escúchame, ¿y en Burela la merluza se trabaja gastronómicamente hablando? ¿Se prepara de alguna manera especial o ya luego lo que pasa allí es que salen y la gente lo prepara como le dé la gana?
No, de allí la merluza sale para las lonjas, ahí se subasta y después sale para lo Mercamadrid, Mercazaragoza, para los mercados.
Qué barbaridad. Con lo cual te imagino en un camión refrigerado ¿tú sabes la cantidad de dinero que llevas en producto?
Mucho, no lo sé. No lo sé, pero mucho.
Hombre, los malos, los ladrones, porque tienen que pensar y tienen que trabajar, pero si se diesen cuenta de la cantidad de pasta que vale las mercancías frescas que se mueven de un lado a otro, tendríamos que tener cuidado de los demás,
Pues llevo como 18 toneladas de merluza ahora mismito,
Madre mía. Madre
Esto
mía.
Es un tráiler, es un camión grande.
¡Jo! Espectacular, Manuel. ¿Y qué pasa, que todos los días te ponen la radio cuando trabajas de madrugada para escucharnos?
Hoy, todos los días te llamo y no soy capaz de comunicarme contigo, pero todos los días cuando ando de noche siempre vos escucho, siempre.
Pero Manuel,
desde Italia, desde Alemania, desde en cualquier punto de Europa que esté.
Pero escucha, que no es una cosa tuya, si es que llama muchísima muchísima gente. Desde que faltan 5 minutos para comenzar el programa, nos dicen las personas que nos gestionan los teléfonos que no deja de sonar el teléfono, porque es mucha gente la que quiere salir en el programa.
Sí, yo estoy emocionado ahora mismo, de verdad,
Qué grande, Manuel.
De verdad que, bueno, tengo una sensación encima que no te puedes imaginar,
tío. Bueno, pues ya me gustaría estar contigo y dándole la mano a las merluzas que tiene por allí. Qué grande.
Cuando vengas a Burela nos vemos.
Pues sí, ojalá vaya pronto. Yo tengo un recuerdo muy bueno de una actuación que hice hace muchísimos años, por lo menos 20 años, en Burela, en el puerto, además, en la feria, y fue alucinante la cantidad de gente que había y lo bien que nos lo pasamos. En el 2004 fue, imagínate la de años que han pasado.
Sí, se come y cómo se come en Galicia.
Sí, sí, Galicia se come súper bien. Se come francamente bien. Manuel, me da mucha alegría que estés con nosotros poniendo las calles. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la cabina.
Muchas gracias, Pulpo, muchas gracias.
Gracias, Manuel. Cuídate mucho, hermano. Qué gozada audiencia tenemos en este programa de radio. Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que nos escucha un montón de gente. Así que muchísimas gracias a la gente que está al otro lado de la radio. La guerra de Ucrania nos está mostrando la parte más oscura del ser humano, como un simple líder o mandatario puede ni más ni menos que desencadenar los acontecimientos más horribles que dejan su marca en la historia. Víctimas inocentes que además han sufrido un daño radical en sus vidas por culpa de un conflicto incomprensible. Pero los peores momentos también sirven para descubrir a personas que se entregan a los demás. No paramos de ver gestos y muestras de solidaridad por instituciones y gente anónima que quiere de alguna manera atenuar tanto sufrimiento. Y hoy te quiero presentar a Borja Otero, que es una de esas personas cuyos valores deberían extenderse por la sociedad a nivel mundial. Borja está madrugando y poniendo las calles con nosotros. Borja, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, muy sorprendido, muy agradecido por todas las cosas que has hecho, porque claro, muchas personas que te van a conocer ahora, que no te conocemos, pues no sé la imagen que se van a llevar de ti, pero realmente tú no te dedicas a lo que te estás haciendo protagonista hoy en poniendo las calles, porque tú normalmente, habitualmente, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo ahora llevo la expansión de una empresa de trabajo flexible en Galicia.
O sea que lo de tus viajes a Ucrania nada tienen que ver con tu trabajo del que vives, ¿no? Del que cobras, del que ganas tu dinero.
No, la verdad es que no. Tengo que decirte que creo que trabajar en el tercer sector sería algo maravilloso, pero ahora que lo he descubierto es cuando más a uno le apetece hacerlo, ¿no?
Borja, cuéntanos, ¿cuántas veces has visitado este país, Ucrania, o su frontera desde que comenzó el conflicto? Para que toda la gente, todos los ponedores que nos estén escuchando, conozcan cuál es tu historia.
Bueno, yo he hecho ya dos viajes y tengo planificado pues volver a invertir tiempo en poder hacer más viajes según cómo vaya el conflicto y cómo siga todo, ¿no?
¿Y por qué decides ir a Ucrania? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que dice, tengo que ir allí, tengo que ayudar, tengo que salvar, tengo que colaborar?
Bueno, me gustaría empezar diciéndote que es verdad que Bueno, yo le he puesto toda la voluntad del mundo, pero también hay mucha gente como yo. Yo soy, siempre se lo explico a la gente que me pregunta, solo soy un eslabón dentro de una cadena enorme de gente que está poniendo mucho el codo con codo para ayudar a las personas que lo están necesitando en este conflicto. Y en ese mismo, en esa misma situación, pues yo me encuentro en un momento determinado en una zona geográfica de España y me llama un amigo, me dice que hay una oportunidad para poder ir a la frontera con Ucrania y poder echar un cable. Y directamente, no espero ni un minuto, le digo que sí, que cuente conmigo, y salimos. Y esto nace a raíz de un párroco maravilloso que está en Coslada, que lo propuso él en ese momento, y nos reunió un montón de gente. Y ese fue el primer viaje que hice. Ya el segundo, me junté con otra gente que también tenía una voluntariedad impresionante, y organizamos otro movimiento más, ¿no? Pero siempre ha sido gracias a la ayuda de todos. Esto siempre ha sido un trabajo en equipo, y yo ahora mismo estoy poniendo la voz a los dos equipos con los que he viajado, pero somos mucha gente la que hay por detrás.
Qué bueno. Borja, y cuando llegas al destino, ¿con qué es con lo que te encuentras? ¿Cómo describirías toda esa situación que están viendo tus ojos por primera vez?
Bueno, tengo que reconocerte que no es mi primera vez. Yo estuve, cuando tenía 20 años, en el conflicto de Kosovo, entonces aprendí mucho estando allí y me encontré un poco lo mismo. Que es, y es lo que comentaba mucha gente, que sí que era su primera vez viendo algo así, y era que, bueno, la mirada de la gente es totalmente diferente.
Claro.
O sea, cuando ya llegas a la frontera, a los puntos fronterizos, y empiezas a ver cómo la gente está atravesando los puntos fronterizos, con esa cara de entre estupefacción, alivio, preocupación, pues por todo lo que llevan viviendo durante a lo mejor 10 días caminando, yendo en coche, incertidumbre y demás. Pues sobre todo es esa mirada, la mirada del conflicto, yo se le podría llamar, que yo creo que es algo común a todas las personas que han vivido estas situaciones. Pueden decirte lo mismo, la mirada de la gente es otra cosa.
¿Y a qué huele todo aquello? Porque en la televisión yo creo que el propio horror tiene que tener un aroma, tiene que tener un olor.
No sabría si describírtelo con un olor, pero huele a miedo. Sin duda huele a miedo, la gente trae mirada de miedo. Y bueno, es... viéndolo desde el enfoque positivo, que es lo que mola de hacer estas cosas, de verdad que cuando estás con ellos, al principio, ¿no?, de toda la experiencia de estar con ellos, pues tienen un tipo de mirada y luego les cambia la mirada hacia ti, y es hermoso ver la mirada de la confianza, de la tranquilidad. Como una madre me dijo, de la que a la que trajimos en el primer viaje, el estar a salvo.
Claro.
Eso realmente es lo que marca, y a lo que, y cuando una vez te conocen y empiezas a tratar con ellos, es esa mirada de alivio, ese olor a esperanza. Quiero verlo desde el enfoque positivo,
bueno,
¿vale? Porque creo
bueno.
que tú siempre enfocas todo de un lado positivo, y yo quiero verlo igual.
Qué bueno, Borja. Además, llevasteis ayuda humanitaria, trajisteis a personas a vuestra vuelta. Borja, cuéntanos, ¿qué sensación te queda al llegar de nuevo a España después de un viaje tan especial? Tanto el de ida como el de vuelta, porque ahí me imagino que hay un cruce de sensaciones, ¿no?
Es verdad que los dos viajes fueron diferentes, aunque apenas hubo unas 3 semanas entre uno y otro, solo por el número de refugiados, las ciudades diferentes, los puntos fronterizos diferentes y las situaciones diferentes de cada familia, ¿no? También. Pero la sensación es, bueno, hay una cosa que hay que trabajar, que es cumplir la misión. Entonces tú estás tanto en la ida, que vas excitadísimo,
claro,
con unas ganas de poner todo lo que puedas en el candelero y ayudar todo lo que puedas. Entonces hicimos el primer viaje, lo recuerdo, 30 horas seguidas conduciendo, donde te hinchas a Red Bull y cosas de ese tipo para poder mantenerte en la brecha. Pero es verdad que estás tan motivado y la fuerza es tan grande que... ya cuando vuelves, pues lo único que quieres es cuidarles, ofrecerles lo mejor, que no les falte de nada mientras estén en tu eslabón de la cadena. Y luego es verdad que te caes desfallecido el primer día que aterrizas otra vez en territorio nacional. Y luego hay una especie como de bajón. En el primer viaje hubo una especie como de bajón y ya con unas ganas locas de querer volver. Es como una especie como de droga motivacional, ¿no? Que lo único que quieres es volver a exponerte y volver a poder ayudar a la gente, porque al final El dinero no consigue estas cosas.
Claro.
Esto es lo que hace que te sientas vivo.
Claro. Borja, además, por lo que sé de vuestra historia, es que en vuestro segundo viaje llevasteis a alguna persona de vuelta. Cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo se logra movilizar a gente que sea capaz de oye, me voy a otro país, me van a ayudar? Eso es dejar atrás un montón de cosas.
¿Te refieres que nos llevamos de vuelta de España hacia otra vez hacia la frontera, ¿no?
Correcto.
Pues esto es básicamente porque también esto es un conflicto, y a medida que el conflicto va cambiando, pues uh-huh. obviamente la gente quiere volver a sus casas.
Claro.
Vamos a tener un montón de familias ucranianas que se van a quedar en nuestro país porque van a descubrir que vivimos en un país privilegiado sí. frente a otros muchos, y eso tenemos que verlo nosotros también. Y entonces... otros, en cambio, quieren volver porque tienen allí a sus maridos o a sus padres o a alguien con quien quieren pues volver a contactar. Entonces, cuando las tropas rusas se van moviendo dentro del territorio, dejan de atacar ciertos territorios, la gente tiende a volver. También es verdad que la brecha del idioma a veces también es un hándicap muy grande para... pues claro, hay que contar que vienen niños de 6 años, de 10 años, con madres, solos, pues vienen de vivir algo muy duro y a veces les cuesta mucho adaptarse, ¿no? Entonces deciden volver porque al final han dejado de bombardear su zona y saben que donde se van a sentir cómodos a lo mejor es en su territorio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay un montón de casos, igual que hay un montón de familias, ¿no? La primera vez que fuimos eran casi 2 millones de refugiados, y la segunda vez que fuimos, que apenas eran 3 semanas, había 5 millones.
Madre mía.
O sea que...
madre mía. Borja, ¿y qué va a pasar? Ojalá que acabe pronto esta guerra montada por Putin. O sea, un tío que ha querido quedar en la historia, escribir las peores páginas de la historia de los últimos años. Pero si este conflicto se enquista y se alarga... ¿tienes pensado volver? ¿Estáis organizando algo? ¿Hay algún plan B para toda esta gente?
Mira, yo esta misma semana tengo una reunión con gente del segundo viaje que hice, porque seguimos con muchas ganas de seguir aportando y queremos ver en qué partes podemos aportar. Si se sigue necesitando traer gente, traeremos. Si podemos utilizar nuestras vacaciones para incluso adentrarnos dentro de territorio de conflicto para llevar ayuda humanitaria, más de lo que haga falta, o incluso, yo qué sé, materiales de construcción, todo lo que podamos se pueda aportar, pues contactar con la gente determinada para poder seguir haciendo esto, ¿no? Uh-huh. Pero si me preguntas si este conflicto se enquista y yo voy a volver... no quiero ser pesimista, pero si este conflicto se enquista, lo que me da miedo es que nos coja a nosotros también.
Ya. Bueno, Borja, yo te agradezco un montón el valor, te agradezco un montón la disposición, y sobre todo que sepas que detrás de gente como tú, gente como vosotros, que habéis puesto en marcha esta acción, hay un montón de gente que a lo mejor no se atreve a dar el paso, no tiene los medios o no sabe la forma de colaborar, y que desde este humilde programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que lo hacemos delante de Carlos Herrera y que nos escucha un montón de gente, podemos aportar algo. Pues Borja, tienes mi número de teléfono, tienes el contacto de la gente del equipo de este programa, y que cuentes con nosotros. Borja, necesitamos mucha gente como tú.
A mí me gustaría quitarme ese peso a mí de encima que me estás poniendo, porque realmente, mira, no solo yo he puesto el ejercicio físico del allí, como te vuelvo a decir, soy un eslabón de la cadena, claro. Pero ha habido muchísima gente que nos ha aportado la ayuda económica que necesitábamos, muchísima. Yo mismo me he sorprendido la capacidad de captación de dinero que hemos tenido ambos proyectos, tanto el primero como el segundo viaje, cómo la gente le ha podido poner ojos, que muchas veces eso es difícil, a la ayuda que vamos aportando. Lo hemos comunicado a través de nuestras redes sociales, lo cual tampoco es fácil porque no estábamos acostumbrados. Entonces hay mucha gente que va por detrás. Hay gente que no ha podido porque tiene compromisos familiares, unos trabajos menos flexibles o cualquier cosa, y ha querido darnos el músculo para poderlo hacer. Esa gente también tiene un valor tremendo, y volveremos a llamar a sus puertas, porque seguiremos haciendo proyectos, igual que ahora que me estás dando la libertad, uh-huh. llamaré a la tuya,
claro que sí.
para que consigamos aunar más gente, porque bueno, este conflicto nos toca muy cerca. Es la primera vez que podemos ayudar tanto, a diferencia de otros conflictos, y yo creo que esto va a ser un aprendizaje social para todos, para uh-huh. mí, para vosotros, para los que aporten y para los que lo vivamos día a día, ¿no?
Pues Borja Otero, te agradezco un montón el esfuerzo en todos los sentidos, y que lo compartas aquí con nosotros, con los ponedores de calles. Cuídate mucho, que vaya muy bien la vida, y mil gracias.
Gracias a ti, Pulpo. Que tengas buena mañana.
Igualmente, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I can see clearly now. The rain is gone. Ya son las 6 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Hasta entonces vamos a repasar pues esas grandes canciones que hoy de alguna u otra manera pues tienen cosas que celebrar. Artistas, grupos, propias obras maestras de la historia de la música. Pero quiero centrar sobre todo el tiro en el día de hoy en un artista que a mí principalmente me gusta muchísimo. Pero sí que tengo que decirte que en el día de hoy podríamos perfectamente centrarnos en Soft Cell, en el que hoy celebra cumpleaños uno de sus principales integrantes, en Frankie Valli, que también está de cumpleaños. Perfectamente nos podríamos acordar de James Brown o de Fleetwood Mac, de Stevie Nicks, pero hoy vamos a centrar el tiro en alguien que me apasiona. Desde el primer momento en el que escuché a Christopher Cross me di cuenta que era un tío con una magia súper especial. Esta es una canción que emociona, una canción que te llega adentro. Es una canción que se mete en el corazón y que se queda ahí para el resto de tu vida. Eso es el Never Be The Same. Hoy cumple 71 años. Acordando de Christopher Cross, que no es su nombre real. Su nombre real es Christopher Charles Gippert, que nacía en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos. Un chaval súper jovencito que le dio por cantar. Su padre no quería saber nada de él. El padre era un multimillonario que le dijo, bueno, pues tú dedícate a la guitarra si no te quieres dedicar a los negocios como hago yo. Y cada uno por su lado. Y consiguió, pues ni más ni menos que 4 premios Grammy con el primer disco, con este álbum que estás escuchando, donde había auténticas joyas musicales. Seguramente a Christopher Cross tú le puedas conocer por esta canción. Esta canción se llevó un Oscar en 1981. Seguimos con ese álbum donde hay un montón de canciones que llegaron a lo más alto. Christopher Cross, quédate con este nombre, bucea, busca las canciones de este artista que seguro que te van a encantar y te van a hacer reflexionar sobre lo importante que es la música en las personas. Well, it's not far down to paradise. Not home. If the wind is right, you can sail away. Find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. It's not far to never, never land. Reason to pretend. Y en este disco en el que debutaba Christopher Cross, pues se llevaba el Oscar a la mejor canción de banda sonora con la canción que acabamos de escuchar. Se llevaba el Globo de Oro a la mejor canción original, el Grammy a la mejor canción, esta que estás escuchando, el Sailing. En el 81 también como el Grammy al mejor álbum del año, del de Christopher Cross, te aseguro que un montón de premios, los más importantes en ese año se los llevó este artista, también el de mejor artista Nobel, Christopher Cross, y el mejor arreglo de acompañamiento para vocalista con este Sailing, una de las mejores canciones de Christopher Cross.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
Las 5 la...